Bueno, Luis, bienvenido, hermano.
Gracias, papá.
Gracias por venir a la tertulia dura. Ayer tú me escribiste de qué íbamos a hablar. Yo te dije que íbamos a hablar de cómo se busca la suerte. Que eso es una...
No había que estudiar para ese tema, entonces.
Eso es una frase... Desde que yo empecé a juntarme contigo, tú siempre ponías mucho esa frase a modo sarcástico, tú sabes. 4:30 de la mañana en carretera, aquí buscando la suerte.
Buscando la suerte.
Y bueno, Luis, yo que te conozco hace tiempo, he visto tu trayectoria, hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos juntos en mi vida de ingeniero en el pasado.
De ingeniero.
Y cuando hicimos Starion también tú fuiste uno de los expositores en Starion. Y yo he visto cómo de allá para acá, viejo, tú has seguido metiendo mano.
Ahí vamos.
Exponencialmente. Así que quise que tú vinieras por aquí, por la tertulia, a que la gente conozca un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Para mí tú eres un ejemplo de trabajo, de resiliencia, una gente que ha tirado para adelante. O sea que yo sé que vamos a desarrollar muchas cosas que pueden ser de mucho valor para todo aquel, no importa la edad que tenga, pero especialmente para quienes están en esas edades más tempranas,
sí,
que están a lo mejor un poquito perdidos de qué hacer o... ¿Qué tanto trabajo cuesta conseguir las cosas?
Sobre todo eso, tanto trabajo y qué tanta disciplina y qué tanta perseverancia. No todo es lineal. Hay momentos que las cosas van bien, hay momentos donde las cosas no van tan bien. De afuera todo se ve color de rosa. Y como tú dices, la frase de buscando la suerte viene porque mucha gente dice, ah, pero qué suerte tuvo ese muchacho. Tan joven, mira, tiene un buen vehículo. Tan joven y ya tiene una empresa. Pero si arranqué a trabajar a los 13 años, a los 14 años, con la responsabilidad de un hombre. O sea, yo a los 13 años le decía a una señora, sí, venga a buscar su lamparita mañana, y era un hombre que le estaba hablando. Entonces, eso es un tema muy importante, el hacer que las cosas se hagan y el tener la responsabilidad de hacerlo.
Para darle un poquito de contexto a la gente sobre qué tú haces, ahora hablando un poquito de Palo. ¿Qué es Palo hoy en día? Porque Palo ha sido muchas cosas.
Palo ha sido muchas cosas. Ha ido evolucionando. Palo es una marca. Nosotros somos una fábrica que trabajamos las áreas nobles de los hoteles. Todo lo que son mobiliario, decoración. Hoy día estamos presentes en muchos de los hoteles que se están haciendo en República Dominicana, en Jamaica, en algunas otras islas del Caribe, con el tema del mobiliario. Sobre todo con el tema de las cosas hechas a la medida. Donde no competimos con China, con esos grandes emporios, sino que competimos un poco más con quién puede hacerlo, no con quién puede hacerlo más barato. Palo comienza como una tienda. Nosotros como familia, mi mamá es diseñadora de interiores, nosotros como familia viajábamos mucho al interior y deciden poner una tienda para vender artesanías. En ese momento yo, un muchacho de 13 años, le digo, ah, no, pero si vas a poner una tienda, yo voy a hacer cosas y te las voy a vender. Yo era muy manual, hacía pulseras, hacía collares, ya estaba comenzando a hacer lamparitas con una clase que nos daban en el colegio de conexiones eléctricas. Y increíblemente las cosas que yo hacía le encantaban a la gente, iban pidiendo más. Yo se la vendía a mi mamá en la tienda y ella la vendía más para adelante y me seguía pidiendo. Y desde ese día fueron cada vez pidiendo algo más. De ahí sillas, de ahí mesas. Y ese muchachito curioso siguió evolucionando. Hoy somos una fábrica con más de 200 empleados, con varias localidades, donde trabajamos la madera, la herrería, la tapicería, el tejido, mimbre, ratán, sintético. Hay maquinarias computarizadas, cosas que comenzamos haciendo con las manos. Ya son mucho más. Y nada, por ahí va Palo. Seguirá evolucionando.
Algo que me consta es de que tu trayectoria como profesional ha sido poco convencional. O sea, Palo ha sido tu único trabajo. Tú no sabes lo que es empleado de otra gente.
Así mismo.
Tu carrera universitaria, tú tuviste que ponerla en pausa por la misma exigencia de tu...
Yo entré a estudiar arquitectura porque un amigo de la familia me dijo, mira, hoy tú haces mesas, haces elementos, sillas, mesas, lámparas, elementos puntuales, pero el día de mañana tú no sabes si tú sigas haciendo eso. Si tú estudias arquitectura, tú vas a tener una noción de diseño más amplia, te vas a poder dedicar a hacer edificios, a hacer jardines, a hacer las diferentes áreas donde se puede dedicar un arquitecto. Y como dominicano tradicional, me dejé llevar, donde nos dicen, tú tienes que ser doctor, o tú tienes que ser abogado, o tú tienes que ser ingeniero, o tienes que ser tal cosa. Realmente me ha ayudado muchísimo en mi carrera, la preparación universitaria en cuanto a diseño, al criterio, a las proporciones y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que yo no terminé porque ya me aburría al final. O sea, ya yo nunca me visualicé haciendo un edificio, nunca me visualicé poniendo plancha de chirro o poniendo blog, o haciendo instalaciones sanitarias. Siempre lo que me gustó fue el diseño industrial, o sea, el diseño de piezas, el diseño de muebles y ese tipo de cosas. Ya en el momento que estoy terminando la carrera, ya tenía una fábrica con 10, 15 empleados y se me quema una fábrica sin seguro. Entonces ahí no hubo mucha opción que tirar para adelante.
Cuando eso la fábrica estaba en Arroyo Hondo.
Fábrica estaba en Arroyo Hondo, ahí detrás de Ikea, de lo que es Ikea hoy.
Por la San Martín.
Ajá. Por la Euclides Morillo, entrando por
Euclides Morillo. Euclides Morillo. Sí, sí, sí. Y tú estabas haciendo un proyecto importante del país cuando eso.
Yo estaba haciendo un proyecto para Santa Lucía, un proyecto importante. Eran unas 2.000 unidades de puerta donde no se repetía, o sea, no había más de 4 unidades del mismo diseño. Todos eran diseños diferentes. Yo, un muchachito, y los dueños de ese proyecto y los arquitectos, gente de mucho renombre en el Caribe, venían, se reunían conmigo. Aprendí muchísimo en ese proyecto. El tema es que cuando íbamos más de la mitad del proyecto y con bastante cosa hecha aquí ya en el taller, se quema. Gracias a que era tan especializado el proyecto, yo logro negociar con los ingenieros contratistas que lo estaban haciendo y decirle, miren, ustedes tienen la opción o de mandarse de otro sitio, pero ya hay una curva de aprendizaje que yo la tengo. Ya el que sabe cómo lo va a hacer soy yo. Entonces renegociemos, me dan otro avance y vamos a tirar para adelante. El tema es que se quemó la fábrica y a los 2 días ya yo estaba buscando un local nuevo, ayudando a todo el mundo con la mudanza y tratando de resolver. Porque en la vida uno no se puede, en los momentos malos tú no te puedes sentar.
Claro. En ese incendio tú perdiste toda la materia prima.
En ese incendio yo perdí toda la materia prima, toda la maquinaria. Y no solo materia prima, muchísimas piezas. Ya habían un promedio de producto terminado de 2 furgones, que eran un tiempo importante realizar todo eso.
Y sin seguro.
Sin seguro. Ahí eso fue no comenzar de cero, sino a lo mejor de menos 10. Yo recuerdo
porque,
que entonces.
El que empieza de cero no tiene.
Sí, el que empieza de cero empieza bien, porque no tiene carga.
No tiene ese pasivo.
Ahí yo, gracias a Dios, siempre fui muy organizado en el tema económico. Nunca fui. A pesar de ser joven, nunca boté dinero. Y ganaba buen dinero siendo un carajito. Y en ese momento que se quema la fábrica, ya yo tengo 3, 4 millones de pesos ahorrados. Cometí un error financiero que lo tenía en acciones en el Banco Popular y terminé vendiendo las acciones, que si lo hubiese sabido cojo un préstamo, pero el desconocimiento en ese momento y la desesperación, lo que hice fue vender y alquilé con opción a compra donde estamos hoy. Yo le dije, mira, yo no sé qué va a pasar. Tú me alquilas y yo antes de un mes te digo si eso es un avance de la compra o si te voy a comprar, si no. Y por ahí las cosas fueron saliendo. Pero esos fueron unos 3 o 4 meses donde yo muchas noches amanecí en el taller. O sea, ahí yo busqué la suerte de aduro.
¿Qué edad tú tenías ahí ya?
Eso fue hace 18, estamos hablando de 20, 21 años más o menos. No, 23 años. Porque en ese momento también decidí casarme. Ya yo dije, bueno, si ya está todo jodido. No, realmente en ese momento, la que era mi novia, que hoy es mi esposa, que es un gran componente de lo que es Palo hoy, me dio todo el apoyo que se le puede dar a una persona. Oye, todo va a salir bien.
Eso fue lo que a ti te terminó de convencer.
Eso fue lo que me terminó de convencer, porque en buena todo el mundo estaba bien. Pero en ese momento eso me enseñó muchísimo de la vida. De la familia, de los amigos. Amigos no es todo el que se bebe un trago, se fuma un cigarro. Amigos no es todo el que te. Los amigos realmente son muy pocos. Y en momentos como ese, es donde tú sabes con quién tú puedes contar y con quién no. A veces, personas alejadas a ti se acercan y son más dispuestos a colaborarte que personas que están muy cerca de ti.
Sí. Yo he tenido oportunidades menos dramáticas de aprenderlo, pero eso es así.
Sí, sí, sí.
Y muchas veces las personas que no están siempre en tu radar, no es porque no le interese estar, sino porque examínate tú mismo. Tú eres un tipo, yo te conozco a ti hace mucho, yo sé que tú eres un tipo puro, de buenos sentimientos, pero tú tenés mil vainas. Tú eres el tipo de amigo que yo no creo que tú seas el que le está dando seguimiento a todo el mundo, que está presente en todas las...
Yo llamo a cualquiera un día, pero no espero que yo te llame el día de tu cumpleaños. Pero te puedo llamar un día, viejo, me acuerdo de ti.
Claro.
¿Cómo tú estás? Dime, ¿cómo está la familia? ¿Cómo va todo?
Y en un mal momento, sí, yo sé que tú fueras una gente que siempre le extiende la mano a un amigo. Entonces, la mayoría de la gente que están...
Pero créeme, son muchos los que salen corriendo, ¿eh? Cuando la cosa se aprieta, son muchos los que salen corriendo.
Sí.
Cuando la suerte está buena y las cosas van bien,
todo
el mundo quiere estar cerca. Cuando tú tienes para hacer una buena fiesta, cuando tú tienes para ir a buenos restaurantes, para irte de viaje, que me voy aquí, para aquí, que me voy para allí, ahí todo el mundo se te ríe, te brinca y te salta. A mí la vida me enseñó hace muchos años que no todo el mundo es amigo. Y por eso trato de disfrutar la soledad y trato de disfrutar mucho en familia.
Yo creo que sobre todo eso, la familia.
Sí, sí.
Al final todo se reduce a eso, a la familia. Eso es lo único que es verdaderamente tuyo.
Sí, sí.
Y lo que va a permanecer siempre y cuando tú lo cuides, lo nutras, ¿verdad?
Es
así. Eso es así.
Y la familia es... Mucha gente me dice, ¿cómo tú trabajas con tu esposa? Eso es como un jardín, tú tienes que ir todos los días abonándolo, limpiándolo, tratando de manteniendo el respeto, y se vuelve mucho más madura la relación cuando hay incluso ese roce.
Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
Yo he podido evidenciar eso con mi papá y mi mamá, que trabajan juntos desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que se aprende, depende mucho de la personalidad, sí, de ambos.
Y tú sabes, definir las funciones también.
Los roles que tengan.
Exacto.
Nada más puede haber un jefe, ¿verdad?
En un área.
Por lo menos en un área.
En un área.
Pero sí, hay muchos casos de éxito y cuando las cosas funcionan así entre parejas, eso es incluso lo mejor que le puede pasar.
Claro, claro. Están los dos en el mismo tren.
Dos personas dolientes. Uh-huh.
Hay dos personas dolientes.
¿En qué año es que pasa lo de la fábrica?
2002, 2003.
Ok. O sea que tú y Katherine se casan.
No. Perdón. 2006, creo.
2006.
Sí. Katherine y yo nos casamos 2008. Por ahí anda la cosa.
Bueno, pues cuando hicimos el proyecto no había pasado tanto tiempo de eso.
No.
Fue en el año 2010.
Sí, fue por ahí.
Sí, fue como para el 2010.
Bueno, yo estaba en la cárcel de Najayo, que nosotros hicimos la capilla de la cárcel de Najayo, y fue en el 2009. Digo, oye, pero mira, han pasado unos cuantos añitos ya. Hoy la estaban reinaugurando esa capilla. Y referente al tema de buscando la suerte, me abrió mucho. Está ahí donde tú ves tanta gente. La gente entiende, el que no ha ido a una cárcel, entiende que en una cárcel tú vas a ver gente... mucha gente fea o mucha gente necesariamente pobre o tú vas a ver gente rara. No, tú ves mucha gente que tú te lo puedes encontrar en Blue Mall. Tú ves mucha gente que tú te lo puedes encontrar en cualquier plaza y tú dices, mira, estas son gente que decidieron buscar la suerte por otro lado, por la parte fácil.
Sobre todo en la cárcel de Najayo.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Que es la cárcel donde la mayoría de la gente que tiene ciertos recursos, pues,
sí,
logran.
Sí, sí.
Sobre todo cuando son pena... por civiles, tú sabes que son por cosas menores.
Sí. Pero es eso. Hay que decidirse a buscar la suerte trabajando, porque hay forma más fácil de buscarla también.
Sí. Yo trato de que todo lo que vengan a la tertulia sean personas que la han buscado.
Y todo el que, de manera... y todo el que tiene negocio, todo el que mueve dinero, todo el que está en el medio, tiene presencia en la sociedad, también recibe tentaciones de hacer las cosas más fácil, de brincarse como en los jueguitos de Mario Kart, de coger los atajos. Uh-huh. Pero es un tema de decisiones, de valores, de principios. El tú decir, no, tú sabes que yo ese atajo no lo cojo. Yo me voy por el camino que hay. Y eso te da una tranquilidad, que para mí esa es la verdadera suerte. Cuando tú puedes estar sentado en cualquier sitio y nadie te va a señalar. Nadie va a decir, me robó, me cogió, hizo esto mal hecho, hizo aquello mal hecho.
Dormí tranquilo.
Sentarte de espalda en cualquier sitio. Sabes que te tocan por aquí para saludarte.
También, viejo, después cuando uno tiene hijos, ahí sí es verdad. Como que eso tiene un peso.
Tú tenés que ver a tus hijos a la cara y decirle, yo fallé. Es algo que, por lo menos para lo que yo no estoy preparado.
No. Sí, no, como te decía, yo admiro mucho historias como esa. Y esa es la razón por la que busco pues, este tipo de historias. Para desarrollar aquí, porque lo demás sobra. O sea, sí. si lo que queremos es ver ejemplo de dinero rápido, si lo que queremos ver antivalores, lamentablemente sí. Eso es lo que más predomina hoy en este tipo de contenido.
Y es fácil, sobre todo para el dominicano, cuando ve una persona joven que tiene éxito, decir, o que está lavando dinero, o que tiene un padrino, o que inventarse cualquier historia, porque estamos llenos de gente vaga, señores. Estamos llenos de gente jóvenes que no quieren trabajar, que no quieren levantarse a las 4 de la mañana a abrir un gimnasio, que no quieren sentarse a pensar en una idea de negocio, a desarrollarla, a tener que buscar dinero prestado para emprender un negocio. Entonces la sociedad, como hay tanta gente que quiere hacerlo cómodo, es fácil cuestionar al que lo está haciendo bien. O sea, es muy fácil decir, pero mira, a mí, eso tiene que ser que tiene un padrino que le está inyectando dinero. Por eso es que están abriendo tantas sucursales. Seguro que alguien lo ha dicho.
No ha llegado a mis oídos, pero no me sorprendería. Exacto. Tú sabes, ese tipo de cosas no me sorprendería.
Entonces, el tema, por ejemplo, de la frase esa, buscando la suerte. Eso comienza con un amigo de la universidad que va un viernes a las 10 de la noche y me llama. Mira, Eduardo, yo voy a salir con una noviecita que tenía. Aceptó que yo saliera con ella. ¿Tú me prestas 1,000 pesos? Digo, claro, viejo, ven a buscarlo. Y ese viernes a las 10 de la noche yo estaba lleno de aserrín en el taller, bandeando una madera, preparando una madera de un pedido que tenía de unos muebles. Y cuando él llega, ya habían unas lamparitas, ya parecía un taller la cosa. Yo estaba en la universidad. Y me dice, oye, pero tú sí has tenido suerte. Mira, ahora que estamos comenzando la carrera y mira ya todo lo que tú tienes. Digo yo, suerte. Pero suerte has tenido tú que encontraste un viernes a las 10 de la noche quien te preste 1,000 pesos para salir con una muchacha. Porque si esto es suerte, yo te he fajado trabajando, mírame cómo estoy a esta hora. Y de ahí yo siempre relajado con eso. O sea, buscando. Porque la gente dice, ah, qué suerte has tenido. Sí, pero la suerte se busca. Bueno, cuando estábamos haciendo el proyecto en Higüey, por ejemplo, el museo, ¿a qué hora nos íbamos?
No, salíamos así, 4:30.
4:30, 5 de la mañana. Entonces yo digo que la suerte no se busca de 8 a 6. Hay mucha teoría de negocio, pero yo creo en el trabajo duro. O sea, yo creo en usted levantarse, en usted caerle arriba a lo suyo, en usted enfocar su tiempo y en trabajar duro. En trabajar más horas que lo que trabajan los otros. Después hay muchas otras fórmulas que usted... Pero esa funciona. Y le ha funcionado a muchos de los que, muchos españoles, muchos italianos, de los que vinieron aquí con una mano adelante y otra atrás, tienen grandes fortunas en base a esa receta.
Claro. Y tú lo buscas todito, los que quedan vivos. ¿Y qué están haciendo todavía?
No, todavía van a esa hora, se levantan, hacen lo que tienen que hacer y así.
Sí. Tú sabes que cuando hicimos esos proyectos, los museos, yo en ese momento no tenía el gimnasio, pero ya yo era entrenador.
Tú comías semillitas el día entero.
Ajá. Entonces, yo entrenaba clientes en la madrugada. Mi horario era, yo entrenaba clientes en la madrugada, me iba para la compañía, a las 5 o 6 de la tarde volvía para el gimnasio, entrenaba clientes hasta las 9 de la noche. Ese era mi...
Pues mira, tú tuviste suerte porque tú nada más trabajabas como 18 horas al día.
Ese era mi estilo de vida. Y ese museo, esos dos museos, uno fue en Puerto Plata, el otro fue en Higüey. Yo hice esos dos museos, uno atrás del otro, con ese itinerario. Es decir, yo sabía un día levantarme temprano, entrenar cliente, montarme en mi camioneta, montarla de mercancía, irme para Puerto Plata, llegar a las 5 o 6 de la tarde al gimnasio, trabajar y al día siguiente hacer lo mismo. Y tú sabes muy bien que esos viajes no era un viaje a la semana. Nosotros se íbamos a hacer un día sí, un día no.
No, y no era, la carretera que hoy tampoco, que son mucho más cómodas.
De hecho, yo tuve una mala experiencia. Yo bajando de Puerto Plata, una noche, eran como las 10 de la noche, a mí me tiraron un peñón en el cristal delantero y me rompieron el cristal. Por suerte no me impactó la piedra, pero a quien no se le olvida algo así. Tú en tu carretera de la noche. Yo recuerdo que mi reacción inmediata fue acelerar, porque yo sé para qué que hacen eso. Yo aceleré y como 10 minutos, 20 minutos más para adelante, vi una estación de combustible, ahí yo me paré, me limpié los vidrios de la cara y vaina y seguí para mi casa. Pero es así, es buscando la suerte desde... Sí, sí, sí.
Yo me iba a Haití, por ejemplo, cuando el terremoto de Haití, que tuve la suerte de hacer unos contratos grandes, y se cogía lucha. Yo me iba, amanecí en Barahona, en un hotelito, después cruzaba de madrugada la frontera, y eso era literal tierra de nadie. O sea, ahí no había frontera. Eso era cruzar braviando ahí. Recuerdo una noche que cuando eso secuestraban los camiones allá, yo llevaba 12 camiones, 12 patanas cargadas de madera. Yo dejé un muchacho que trabajaba conmigo a eso de las 4 o 5 de la tarde. Ya se suponía que cruzaran. La comunicación era muy mala. Yo estaba en Puerto Príncipe esperando. Eran las 11 de la noche. Y pasa un tanque de guerra. A alta velocidad pasé un tanque de guerra. En dirección a la frontera. Y ya me habían comentado que estaban secuestrando los camiones, que no sé qué. No me lograba comunicar con nadie. Y a esa hora cogí yo un cocinero que iba saliendo del hotel. Digo, ¿tú hablas inglés? Digo, mira, yo necesito coger para la frontera. Yo te voy a regalar $50. El tipo se fue conmigo y a esa hora cogimos. Gracias a Dios, antes de llegar a la frontera ya los camiones venían, que se le habían pinchado una goma y unas cosas. Y venían todos en convoy. Pero son momentos, o sea, buscando la suerte, tú arriesgas hasta tu propia seguridad. Eso... En otro momento nos secuestraron un camión. O sea, uno de los últimos camiones que cruzaba ya con los clavos y las cosas. Yo recuerdo que me llamaron que yo tenía que poner $4,000 en Vimenca y que no podía preguntar. Yo tuve que levantarme temprano, buscar los $4,000 y ponerlo para que esos tipos liberaran el camión. Y después entonces dicen, qué fácil, qué suerte.
Qué bien le dio a Luis.
Sí. Andaba en un vehículo que se dañó un día en Barahona y tuve que alquilar una jipeta de un policía y cruzar para allá. Son muchísimas historias que se van desarrollando buscando la suerte. Pero lo que uno tiene que estar claro con el objetivo, con lo que quiere y hacer que las cosas sucedan. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, es trabajar por eso hasta que tú la veas hecha realidad. Para mí el problema de hoy día... Unos empleados, sobre todo de mandos medios, supervisores, directores, eso, que entienden que vendrá otra persona, no sé, un hada del cielo o algo, y hará que las cosas sucedan.
La gente no se quiere empoderar de las cosas.
O sea, hay que empoderarse de las cosas. A veces cuando usted está entregando un proyecto, tiene que coger una escoba y limpiar, para que se vea que se va a terminar.
Mira, tú acabas de dar en el clavo. Es decir, la gente no se quiere arremangar.
No. La gente no quiere arremangarse la camisa.
Y se hace la mano, o sea. Y me hace pensar mucho al episodio anterior a este, el que salió esta semana, que fue con Cristian Cabral, que él decía, dio una frase, o sea, una frase, si se llama el episodio, es vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Y cuando se dice vístete para el trabajo que quieres, no es que te pongas saco y corbata, es que dé la milla extra.
Claro.
Es que si tú te visualizas en una posición, tú no puedes esperar que te den la posición para adoptar una posición proactiva, para adquirir esas habilidades necesarias, sino que tú tienes que ir dando esa milla extra, porque eso es lo que va a hacer que se vea que tú tienes la competencia necesaria,
claro,
para asumir esas responsabilidades. Claro. Tú seguro has logrado ver en tu operación, entre tu personal, en momentos de crisis, ¿quiénes son los que tiran para adelante?
Claro,
y esos son los primeros que tú le das la
oportunidad. ¿Y quiénes son los que se sientan también? Y a veces es increíble que personas con un salario 10 veces mayor que otro, y tú ves la buena voluntad del que gana 3 pesos. Pero siempre, yo siempre he dicho, hazlo bien, que alguien te va a estar mirando. O sea, a ese muchacho le llega su momento y tú dices, mira, pero no estamos tomando en cuenta a fulano. Pero mira cómo se comprometió con el proyecto, mira cómo se preocupó por hacer las cosas bien. Que a veces la preparación técnica, por así decirlo, la preparación académica, es algo que se consigue en el camino. La energía para mí más fuerte del mundo es cuando tú quieres lograr algo. Cuando tú quieres lograr algo, tú vas a hacer lo que tengas que hacer para lograrlo.
En la pandemia yo tuve la oportunidad de poner a prueba mucha gente de mi propio equipo. Ahí yo vi quiénes eran los que tiraban para adelante, ¿verdad? Y vi eso mismo. O sea, vi en mi equipo personas que en momentos de guerra se hicieron de valor.
Y sí. Y es importante, y eso te hace valorar del equipo con cuáles son los soldados que tú cuentas. Porque los momentos, como dije al principio, no todo es lineal. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos que hay que apretar las cosas. Y tú tienes que saber con quién cuentas y para qué dan.
Eso es una habilidad tan importante, lo que estábamos hablando antes, de cuando tú tienes posiciones de liderazgo. Se habla mucho de delegar y claramente es importante delegar. Todo el que está creciendo un negocio necesita ir construyendo un equipo que le permita seguir creciendo y haciendo cosas. Pero el hecho de que tú delegues no quiere decir que de repente hacer ese tipo de actividades resulte denigrante o que tú eres demasiado para eso. Me explico. Yo he sabido, Luis, suapear el gimnasio.
No. Tú estabas, porque no se vio aquí en cámara, tú estabas pasándole un trapo con agua a una alfombra. Y seguro que tú tienes quien lo haga. Entonces, a mí eso no me pesa. A mí no me pesa sentarme en una construcción, en una cubeta de pintura, y hacerle yuca para que lo que están instalando lo instalen bien y para darle un soporte extra, porque tengo un personal que está cansado, para que logren terminar lo que hay que terminar y lo terminen bien. O coger una escoba y barrer para que el área se vaya viendo limpia.
Claro.
Y para que la gente entienda que sí. O coger una clavadora, un martillo, agarrarle una escalera, un instalador. Y hay supervisores, hay ingenieros, hay arquitectos, hay lo que tú quieras. Pero ellos tienen que sentir que tú eres parte de...
Claro.
Que en la guerra tú estás dispuesto a coger un tiro por ellos.
Claro.
Para que también ese personal que es tu cara, tú puedes tener 70 entrenadores, pero la cara de Body Nation es ese entrenador cuando está con el cliente. Ese que le hace sentir la experiencia al cliente. Entonces, deben de ser gente comprometida. Pero eso va a depender también del compromiso que uno tenga con ellos.
Claro, como líder. Si tú como líder tú andas con mi mierdería, pues tú no puedes pretender que la gente se ande empoderando.
No, y de repente es un liderazgo que también entonces tú lo que vas a tener es un grupo de comimientistas atrás de ti. Claro. Pues dices, no, vamos a ser como el líder.
El líder no se remanga la camisa.
El líder no se remanga la camisa, yo tampoco. Yo vengo bonito.
Sí. Eso se ve mucho.
Sí, sí. A mí me ha pasado que va gente a la fábrica y me dice, ¿usted es el dueño? Digo, no, el encargado. ¿Cómo le ayudo?
Sí, porque a la gente también le encantan esos títulos.
Sí, le encantan los títulos, le encantan el buen vehículo, le encanta la camisita, los relojes, las prendas. Entonces, el que tiene eso es el que te va a quedar bien.
Hoy todo el mundo
es parte del sistema. Sí.
Hoy todo el mundo es CEO. En la cantidad de gente que es CEO.
Sí, de una tiendita de brasieles o de lo que sea, pero son CEO.
Sí. Yo siempre, y a lo mejor fue algo que aprendí de mi papá. Digo, claramente lo aprendí de papi. Papi nunca se puso en su tarjeta de presentación
título.
Dice que presidente. Dijo que papi se pone gerente. Gerente. Eso le daba ante cualquier cliente la potestad, ¿verdad? De tomar decisiones. Y eso es lo único que necesitaba. Como es ese nivel de jerarquía.
No, y en determinada ocasión le puedo decir, mire, yo te voy a tener que consultar con el dueño.
Claro. y era precisamente por eso.
Sí.
Era precisamente por eso. Primero, para no andar con
ostentando.
Ostentando que era el jefe, pero también para tener ese as bajo la manga, de que, no, está bien, déjeme consultar entonces con el dueño de la empresa, con el jefe, a ver qué él dice. Y a lo mejor como por criarme así, a mí siempre me ha dado mucho trabajo de que ponerme mi CEO, gerente general. No,
hay momentos que hay que hacerse sentir, pero para mí la humildad vale mucho. O sea, eso...
Es que el jefe no tiene que andar diciendo, ¿no?
Exactamente. Eso igual hay muchísimos libros de liderazgo, a lo mejor tú te has leído unos cuantos, a lo mejor yo me he leído otros, pero yo personalmente no creo que el liderazgo se aprende. El liderazgo tú lo modificas, tú lo refuerzas, pero algo innato tiene que tener la persona. O sea, tú sueltas 10 pollitos y hay uno que pica a los otros. Tú te vas a una manada de animales, de cualquiera, y tú identificas cuál es el líder. Y ese no se ha leído ningún libro. Entonces hay un liderazgo innato en las personas. Tuve un grupo de muchachitos y hay uno que tú dices, es el caco caliente.
Ajá.
Entonces, ese lo tiene más fácil. Que los otros puedan lograrlo estudiándolo, pero nunca va a ser tan puro como el liderazgo natural.
Sí, y eso pasa con cualquier habilidad. Porque, por ejemplo, hay personas que nunca en su vida han cogido una clase de canto. Y cantan
de maravilla.
Hay otros que no son talentosos cantando, pero con muchas clases de canto pueden hacerse decente. Pero eso te lleva de ser una persona que no tiene talento para cantar a yo soy decente cantando.
Yo soy, exacto. Usted, yo estoy dentro del promedio.
Tú no vas a ser Frank Sinatra.
Sí.
En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
Y con el liderazgo yo lo veo de la misma manera. Sí. O sea, todos esos libros de liderazgo, toda esa educación que hay alrededor del liderazgo es para que quienes no son naturales en eso, pues desarrollen un set de habilidades que les permita gestionar equipos. Porque te va a tocar, aunque tú no quieras. O sea, toda persona que está en una trayectoria de crecimiento, en algún momento le va a tocar liderar un equipo.
Sí, claro.
Le guste o no.
No, y te va a tocar también elegir líderes para tu organización. O sea, tú no puedes tener a la cabeza de una sucursal de la tuya, tú no puedes tener un tipo que no tome decisiones, que no tenga liderazgo, que no decida, que no pueda tomar la mínima decisión. Entonces, tú tienes que saber ver el liderazgo en otros también para que sean parte del equipo.
Sí.
Entonces, yo creo mucho en el liderazgo natural. O sea, en el innato, en el que yo veo que tiene ese manejo con las personas. En el, habemos 10 personas y llega alguien que de repente todos estamos alrededor de escuchando su conversación o su chiste o lo que sea. Eso se da por un liderazgo natural.
Tú decías ahorita que Catherine ha sido una pieza muy importante para ti en el desarrollo de Palo. Yo lo he evidenciado.
Catherine es una manejadora de talento. Ese es...
Y ahí era donde yo iba. ¿Cuáles son los roles de ustedes en la empresa?
Catherine lleva toda la parte administrativa. Yo llevo la parte de diseño y producción. Pero la estrategia en sí de la empresa, de vamos a abrir otra sucursal, o vamos a cerrar esta, o vamos a contratar unos auditores, o vamos... Realmente eso está en la cabeza de Catherine, la parte que no se ve, ¿entiendes? El saber cómo hacer las cosas, eso me toca a mí, el coordinar cuánta gente lo van a hacer, los equipos de producción, de instalación, en qué proyecto nos metemos, en qué otro no, eso lo hago yo. Pero la que arma toda la estrategia ahí detrás es Catherine.
Y
en la parte financiera, en el mundo de los trabajos de madera, hay muchas compañías que de repente son muy grandes, de repente quiebran, cambian el nombre, vuelven, por una mala organización financiera, porque de repente estás haciendo un proyecto de 2, 3, 5 millones de dólares y de repente estás haciendo 10 proyectos de 50 mil. Entonces tú tienes que saber estabilizar la balanza de acuerdo a cómo vaya el mercado y eso. Y buscando, ok, si tenemos esta estructura, ¿qué tenemos que facturar el año próximo con el tema de impuestos, con el tema, el que es talento como yo, que lo que anda viendo, cómo hacer las cosas, que queden bien, que queden bonitas, no necesariamente le gusta esa parte. Entonces, dijimos ahorita, yo nunca he sido empleado. Yo siempre he hecho lo que me gusta hacer. Entonces, para mí a veces es difícil manejar los empleados porque yo entiendo que van a pensar como yo. Yo hago las cosas por convicción, no porque nadie ni porque me van a chequear, ni porque me van a auditar, ni nada de eso. Catherine sí fue empleada en Claro Hotel y sí sabe cómo se maneja una estructura y cómo piensa el empleado. Son dos formas de pensar diferentes. Entonces ella me ayuda muchísimo en eso. Y la parte, por ejemplo, en la pandemia fue una pieza clave con el tema de la planificación, del cierre, del cese de los empleados, la planificación económica. Muchas compañías cerraron, que hacen lo mismo que nosotros hacemos, muchas cerraron en ese tiempo. Muchas quebraron, desaparecieron totalmente, otras quedaron bastante heridas, por así decirlo. Y te puedo decir que nosotros la pasamos súper bien, se le pagó a todo el personal, o sea, independientemente después de la ayuda que dio el gobierno y eso, pero nos fue súper bien y fue por una buena planificación financiera que ella tenía.
Yo acá me pregunto cómo es que esa joven rinde tanto. Porque, oye,
es de todo.
Catherine es multitasking, viejo.
La mujer orquesta.
O sea, lo primero es que ella no se pierde un cargo. Bacanera
que Es muy amiguera. Aunque se duerme temprano,
Bueno,
Luis. Se duerme temprano, pero cuando está entonces un can, ella tiene una hora a la 1 de la mañana. Si pasó a la 1 de la mañana, no cuesta todo. Pero a la 1 llega bostezando.
Bacanera que la busquen, pero entonces así mismo está en el gimnasio temprano.
Sí, sí, no falla.
Y veo que está con los niños siempre. O sea, ella busca a los niños al colegio, veo que anda con Miranda para los caballos, que anda con el varón papa, esto y lo otro. O sea, y yo me pregunto, pero ¿cómo
que? Ella tiene un dicho que a veces dice, mira, yo no puedo hacer todo bien a la vez. Un día soy súper mamá, otro día soy súper esposa, otro día soy súper atleta, otro día soy súper amiga, pero todo junto no se puede. Y es un tema de balance, de llevar la vida como uno pueda.
Yo creo que ella está haciendo un buen trabajo.
Sí. Ahí vamos.
Luis, ¿y ahora mismo en qué está Paló? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque me llegó ahí el rumor de que ustedes están haciendo un proyecto en las islas.
Sí, siempre estamos haciendo, exportando muebles para proyectos en islas. Ahora estamos haciendo un hotel completo en Jamaica. Acabamos de terminar uno aquí en Uberó Alto. Siempre estamos haciendo.
Están tirando para adelante. Sí. Fuerte.
Son retos. Cada vez un hotel se hace en menos tiempo. Cada vez el presupuesto también es menos, es más competitivo. El tema de la globalización, ya tenemos. Antes traer un mueble de China era no sé cuántos meses, ya. En 8 semanas lo producen y lo tienen aquí fácilmente. 8, 12 semanas. Aparte de que tienen unos costos de materiales y de producción muy por debajo de nosotros. Entonces es un reto cada vez más lograr hacerlo dentro del precio y dentro del tiempo. Ya un hotel se hace entre un año a año y medio y se logra. Es un tema financiero. Hay 200, 250, 300 millones de dólares que se van a invertir y hay que ponerlo a producir rápido. Entonces nosotros caemos dentro de esa cadena y sobre todo nosotros caemos donde ya la construcción está lista y depende de nosotros para que puedan amueblar. O sea, la única parte del sándwich que se presiona somos nosotros. Pues la construcción dura lo que dura y la fecha de apertura está aquí, la fecha de apertura es la que... O sea, claro. Si algo falla, lo que tenemos es menos tiempo para hacer el trabajo de la decoración en ebanistería, ese tipo de cosas, sobre todo la carpintería fija. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y ya le va tomando, vamos a decir, la temperatura a los proyectos y va viendo, bueno, este va a estar, aquí va a haber que meter más gente, en tal otro va a haber que hacer, incluso a veces hasta cambio de materiales por un tema de tiempo. Decir, mira, si nos vamos con tal material, no terminamos por ahora, por los procesos que llevo.
Aquí... Lo ebanista, es decir, ese sector informal del ebanista tiene...
Es una raza mala.
Tiene muy mala reputación. Yo creo que no hay una sola persona que no haya tenido una mala experiencia con un ebanista.
Exacto.
Ese es el pan tuyo de cada día, bregar con ebanista.
Sí. Realmente, mira, yo no comprometo instalaciones para los lunes. Donde se necesitan 3, yo cuento con 5. Aún así fallamos. Yo tengo que pedir mucho perdón. Yo tengo que llamar a mucha gente y decirle, mira, no voy a lograr porque me falló un equipo. Pero está la responsabilidad de que se te va a resolver y se va a resolver dentro del tiempo. La trayectoria, más de 20 años haciéndolo y haciéndolo bien y dando la cara. Pero sí, es una raza complicada. Es una raza complicada porque básicamente nosotros manejamos talento. Todo el personal que nosotros tenemos es personal fijo, son empleados. Se le pagan buenos salarios, pero para decirle, mira, ocúpate de hacer lo que tú sabes hacer bien. Yo te digo cómo lo vamos a hacer, tú lo haces bien, yo te cubro la parte económica. Pero el tema, si comenzamos a negociar, o sea, estamos bregando con talento y es como tú ponerle precio a un artista por su cuadro. Uno te dice que está dispuesto a vendértelo en 1,000 pesos y otro se le ocurre que no, que eso vale 300,000. Entonces es mejor buscar un punto medio. A nosotros no ha funcionado el tema del salario y otros incentivos. Mira, usted tiene su salario competitivo, vamos a trabajar. Déjame a mí la parte de contratar los trabajos, decirte cómo lo vamos a hacer. Con el personal de fábrica tenemos mucho menos problemas que con el personal de instalaciones. El personal de instalaciones es más efímero. Tenemos muchos equipos subcontratados, equipos de gente incluso que han sido empleados de nosotros y le hemos, ah, mira, toma un vehículo, toma el equipo de herramientas, tú te ocupas de... Es un tema, porque los ebanistas, Infotep, que es el centro de formación técnico profesional, gradúa personas, y ojalá esto lo vea el director del Infotep, gradúa personas por justificar una cantidad de personas por los fondos que recibe. Ah, sacamos 200,000 graduando de banistería o de tapicería o de hotelería, pero realmente salen de ahí y no saben hacer absolutamente nada. Tienen una pequeña noción. Entonces, no hay un centro técnico profesional capacitado que yo pueda ir a buscar a un tipo. Entonces, la forma de probarlo es, vamos a trabajar, nos ponemos de acuerdo más o menos en un precio y en 15, 20 días yo veo más o menos...
Si tú das la talla.
Si tú das la talla. Y si a ti te conviene también la forma de trabajo de la compañía, porque hay gente que sí da la talla, pero no se acostumbra a estar preso dentro de un horario y dentro de unas instalaciones. Es complejo, es bien complejo. Porque no son solo los ebanistas, tenemos también los herreros, los tapiceros, que eso es los tejedores, artesanos, los torneros. Tenemos mucha gente ya de cierta edad en la fábrica, porque a muchos jóvenes no les interesan esos oficios. Es más fácil coger un motor y ponerse a conchar, hacer Uber no sé qué cosa. Hay que buscar gente que sienta pasión por lo que haga. Y lamentablemente como que no hay muchos jóvenes apasionados en este oficio, en estos oficios. Es complejo.
Hay muchos jóvenes que no están apasionados en nada, punto.
Exacto, no hay pasión, sobreviven, son zombies de la sociedad. O sea, sobreviven, ellos están vivos hoy, fumando juca o bebiendo romo, o no sé, viviendo, mañana otro día y seguimos viviendo. Como que no hay esperanza en la sociedad. No hay un norte, no hay, yo quiero llegar a ser así o de tal o cual forma, yo quiero llegar a ser como fulano, como fulanita. Antes teníamos, por lo menos ayer hablaba con un amigo, que antes muchos jóvenes tenían aspiraciones deportivas. Yo creo que hasta eso se ha perdido un poco. O sea, los jóvenes de los barrios querían ser peloteros.
No, ya lo que queremos es Rochi y vaina.
Exacto. Encontrar un tipo que te dé dinero para andar en los Maserati, los carros esos que andan. Eso.
Eso es una triste realidad, Luis.
Sí. O sea, pero jóvenes que quieran ser, no, yo quiero ser, o sea... Que venga un muchacho y te diga, mira, viejo, yo quiero trabajar contigo en el gimnasio porque yo amo esta vaina. O sea, esos no son casos que se andan dando todos los días.
No.
Yo era de lo que decía que si, o sea, si a mí me decían los tipos que hacían las esculturas de Disney World, que me fuera a trabajar, yo me iba un año a trabajar de gratis. Con tal de aprender a hacer esas cosas tan chulas que yo hacía.
Y es otro fenómeno que yo veo en los jóvenes que andan brincando de trabajo en trabajo por 2,000 y 3,000 pesos más de salario. Y no hay nada de malo en usted busca mejoría, pero no se trata de esa inmediatez.
Es que tú no haces carrera, andan detrás de... O sea, salen a trabajar atrás de los cuartos.
Claro.
Atrás del dinero. Ahí no salen a trabajar porque yo... O sea, no es que yo me voy a dedicar con Jamil un año para yo aprender de él y yo poner mi gimnasio. Porque hasta eso está bien. Pero tú no tienes ni siquiera eso. O sea, si a mí llega una gente y me dice, mira, yo quiero trabajar contigo un año. Yo quiero poner un taller, yo quiero aprender, yo le digo, echa para acá. Pero ni siquiera eso.
Eso es tal cual, Luis. Eso es tal cual. Y como te decía, la gente anda brincando de trabajo en trabajo por 2,000, 3,000 pesos y no se están preocupando por hacer una carrera y por
aprender un oficio.
Porque, óyeme, cuando tú tienes 20 años, No se trata de 2,000 o 3,000 pesos más, se trata de tú adquirir habilidades que te permitan desarrollarte. Entonces, claro, tú lo que tienes, si tú tuviste la oportunidad de estar en una buena empresa, de tener un buen mentor, ¿verdad? Un buen liderazgo. Sí. Mi hermano, saque de jugo a eso. ¿Cómo usted se va y diga porque te ofrecieron 3,000 pesos más?
O entienden que su futuro está fuera del país, que esa es otra. O sea, la cantidad de gente...
que no se ha montado un avión.
¿Entiendes? La cantidad de gente que a mí me dice, Luis, llévanos para Jamaica. Digo, pero aquí está Punta Cana, que tiene más trabajo que Jamaica. Y no es que los trabajos allá los pagan más caro que aquí. O sea, ¿qué tú entiendes? Que en Jamaica que tú vas a hacer dinero. Porque entonces te vas allá, te mudas 4 en una habitación, lo que cobra lo guarda todo. Entonces aquí quieren tener 3 mujeres, beber cerveza todos los días, los que usan vicio usan vicio. Entonces, los que no, también su aspiración es a juntar $5,000 o $6,000 para irse por México. Yo casi que pongo una empresa en Estados Unidos, ya van más de 10 que se van de allá.
Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a La Tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. patreon.com/HamidYaryura.
Esa es la realidad que tenemos.
Sí, mira, ese sector informal, yo que tuve la oportunidad de trabajar también de cerca, es complicado. Y no me hace ni un chin de falta bregar con los trabajadores. Yo creo que esa es la parte que menos falta me hace.
A mí me dijo un ingeniero. Yo recuerdo que cuando me hizo el contrato para las obras que le hicimos, yo le dije, ingeniero, pero usted ha tenido taller de ebanistería, porque este contrato está dirigido a todo lo que le puede quedar mal de un ebanista. Me dice, sí, yo tuve una fábrica. Me dice, mira, le busqué la vuelta de todas formas. Terminamos vendiéndole sillitas a Walmart, exportando, haciendo esto, haciendo... Me dice, pero tú sabes que yo comencé a hacer dinero el día que cerré el taller. Y la verdad que siempre me ha hecho como coquillita ese comentario ahí detrás. No nos podemos quejar, no ha ido muy bien, hemos crecido mucho. Pero de que cada día se torna más difícil bregar con la gente, lo difícil no es hacer el trabajo, es bregar con la gente. Con los egos de las personas, con la informalidad, con las impuntualidades, con ese tipo
de cosas. La falta de recursos humanos.
La falta de recursos humanos. Y es algo a nivel general. Tengo amigos, por ejemplo, con constructoras, con diferentes negocios, diferentes. Y el tema de encontrar personas que estén dispuestas a asumir responsabilidades, creo que es una carencia a nivel nacional y en todos los sectores. No sé cómo está lo del, en el área de los gimnasios.
Mira, en el área de los gimnasios yo he tenido buena experiencia, pero nosotros no somos la mejor, claro, referencia. ¿Por qué? Sí. En mi equipo, ninguno era entrenador antes de trabajar conmigo. O sea, tú miras mi staff y tú tienes administradores de empresas, tú tienes ingenieros civiles, tú tienes ingenieros industriales, tú tienes economistas, tú tienes arquitectos. Todas son personas que tenían profesiones y vieron una oportunidad de desarrollar aquí una pasión.
Pero tú tienes un ingrediente importante ahí en el equipo, que es la pasión. Claro, o sea, yo trato de que todo el que entre allá, de alguna manera u otra, le guste lo que haga. Porque es lo que en determinado momento lo mueve a seguirlo haciendo.
Claro. Aquí todo el que llegó por vocación. O sea, para tú salirte de una carrera tradicional, ¿verdad? Para trabajar en un gimnasio.
En República Dominicana.
En República Dominicana es porque tú tienes una pasión real. Y obviamente nosotros somos...
No, y estás dispuesto, a enfrentar a tu familia y a que te digan, y ahora tú vas a ser entrenador. ¿Qué tú vas a dar? ¿Clases de aeróbico?
Sí, porque esa es otra cosa. Nosotros hemos cambiado mucho la percepción del entrenador.
Claro.
O el perfil del entrenador. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, Luis, cuando yo empecé, en aquel momento, en el año 2010, yo decirle a la gente que yo era entrenador, eso me encantaba, como ver la reacción en la cara.
La cara de tristeza que ponían. Se apenaban con tu papá. Ay, Dios mío. Era como este muchacho, mira lo que le ha salido.
Pobre hijo de Jalín, tanto cuarto en universidad para andar haciendo clasecita de aeróbico, porque eso es lo que piensan de una vez. Y nosotros hemos hecho que ser entrenador sea una vaina cool. Sea una de hecho, ya hoy en día tú ves mucha gente, muchos jóvenes profesionales.
Queriendo ser.
Muchos profesionales con las, digamos que con la oportunidad de hacer cualquier cosa, que quieren ser entrenadores, que quieren abrir su propio gimnasio.
Claro.
Entonces, nosotros hemos ido trayendo, digamos que siendo, atrayendo perfiles distintos. Y por eso mi experiencia con el equipo ha sido totalmente distinta. Sí, sí. Y hoy en día cuando yo quiero formar, cuando quiero crecer el equipo, yo no pongo un anuncio de que busco entrenador. Van llegando solo por referencia. Mira, yo tengo un amigo que le interesa. ¿Qué
quiere? ¿Qué? Es eso. Tiene que haber pasión. O sea, cuando tú consigues gente con pasión, lo van a hacer porque le gusta. Y yo siempre he dicho que allá va mucho de las a la fábrica lleva mucho de las universidades, muchachos.
Pasantes.
Pasantes y también en inicio de la carrera, como para que vean dónde pueden enfocar su carrera. E incluso de algunos colegios llevan. Y yo le digo, miren, yo soy un mal ejemplo. Aunque me ponen como ejemplo, soy un mal ejemplo. Porque yo te voy a decir, sigue tu pasión. Si lo que te gusta es recoger basura, dedícate a recoger basura. Pero haz lo que todo el que tiene una funda al piso piensa en ti. Porque diga, ese tipo es el monstruo, ese es el mejor recogiendo basura. Entonces, haz lo que a ti te guste. Y te van a terminar pagando por eso. Y tú vas a vivir tu vida entera disfrutando. O sea, yo no he trabajado un solo día de mi vida. Yo he trabajado más en los últimos años. Cuando tengo más gente de por medio. Y ya mi trabajo se vuelve, digamos, a veces un poco más administrativo, un poco más que en inicio cuando me encanta hacer las cosas. O sea, yo la verdad yo nunca he trabajado. Yo nunca he sentido presión de horario.
Tú se has trabajado. Tú lo que has trabajado en lo que a ti te gusta.
En lo que me gusta. Entonces no lo veo como un trabajo. No lo veo como algo duro. O sea, me lo disfruto.
Es que yo creo que ese es un ingrediente en común de la gente que es exitosa. Sí. Que disfrutan su trabajo.
Sí, sí.
Y creo que eso es una frase célebre de Pepín Corripio. Que él básicamente, no la puedo parafrasear exactamente, pero en resumen lo que él dice es que tú tienes que hacer que tu trabajo sea algo, o sea, disfrutar tanto tu trabajo que
eso encontrar algo que te guste, sí. Eso, cuando tú encuentras algo que te gusta. O sea, tú comías semillitas porque quería probar y quería, y inventaba con tu cuerpo y no sé qué, y mira hoy, lo sigues disfrutando. ¿Entiendes? Tu cara nunca fue de felicidad así como la de hoy, cuando tú tenías que cargar plancha de chirropa, ahí a poner.
Y mira que a mí me gustaba también, pero me gusta más esto.
Claro, mira cómo te brilla la cara, entonces, eso es. Sí. De eso se trata, de encontrar lo que a uno realmente lo llene. Y incluso con las universidades. Yo estoy de acuerdo en que la gente explore un año cuando sale del colegio.
Antes de empezar
carrera. Antes de empezar carrera. Porque es que empiezan carrera porque por lo que entienden que es ser dentista, o que es ser doctora, o que es ser abogado, o que es ser arquitecto. Pero no han tenido ninguna experiencia palpable. No se han pasado una semana en una oficina de arquitecto a ver realmente cómo funciona eso. O en una construcción. El que aspira a ser ingeniero, o sea. Yo le dije a un director de una carrera en UNIBE que nos graduábamos de arquitecto sin haber nunca cargado bloques. O sea, en la universidad nunca me pusieron a cargar bloques para saber cuánto pesa, para imaginarme cuánto pesaba la pared. Entonces, ese tipo de experiencia previo a formalizar con una carrera, para mí eso es muy importante.
Sí. Yo creo que eso es muy injusto. Tú tenés que a los 17, 18 años...
Decidir el futuro de tu vida.
Decidir qué es lo que tú quieres hacer.
O sea, decidir de qué tú vas a mantener tus hijos cuando tú no estás pensando ni en hijos.
Claro, claro. Y que fácilmente tú te estás llevando, si no es de que tú viste algo en tu casa y tú quieres replicar eso, pues entonces tú te llevas a lo mejor de un test que te dieron en el colegio, que eso es sumamente...
No, o te llevas, o te llevas de las carreras tradicionales que existen en el país que tú estás, que no necesariamente son las que encajan con tu perfil o con lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, nunca fui, por el mismo tema de que estaba trabajando, nunca fui a Integra, güey, diseño industrial. Y le digo a la directora, digo, mira, yo soy culpable de no haber ido, pero eso era lo que yo tenía que haber estudiado, porque es lo que yo he hecho siempre. Entonces, tener como la información correcta de lo que de verdad a ti te llena, para entonces...
Y con la maestría ni se diga. Con la maestría no se diga, porque la gente quiere como llenar esas dos casillas lo antes posible.
Sí.
Terminé la universidad, hice una maestría. Uh-huh. Y la maestría debería ser eso, como su nombre lo dice, cuando tú ya te estás desarrollando, que tú quieres hacerte un maestro.
Un maestro. Que es como se aprendía antes. O sea, el maestro enseñaba al discípulo en todas las disciplinas. Ahora no, ahora tú vas a una universidad que es un negocio y que lo que quieren es sacarte de ahí, decirte que pasaste toda la materia, lo que tenía que cubrir para afuera. Vengan 10 ingenieros más. Pero están formando realmente gente capaz de hacer una obra. Realmente son aprendices de alguien, ¿no? Son gente que fueron, ocuparon una cantidad de horas, le pasaron por arriba una materia, pasaron unos exámenes, a lo mejor con un chivo, a lo mejor no. Pero no hay nadie. Nadie se preocupa de que realmente hayan aprendices o de que hayan buenos maestros. A mí en la universidad, los profesores que yo de verdad le hacía caso, eran los profesores que yo veía que habían hecho algo. O sea, como arquitecto yo veía, no, tipo duro, mira, él hizo tal cosa. O diseñó tal otra, o urbanista, o de tal cosa. Pero si te estaba dando clase a alguien que tú no le tenías ninguna admiración, realmente en mi caso como que no me hacía prestarle mucha atención.
Sí, a mí me pasaba lo mismo.
El mundo ya es muy complejo, por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple, Altiz, la red global de los dominicanos.
Sí, ese tema de la educación tiene que cambiar.
Sí. Y va cambiando, cada vez hay más carreras.
Y al final, la persona que llega más lejos son las personas autodidactas. Y con eso no les quiero quitar mérito a hacer
una al sistema carrera, educativo.
¿Eh? Al sistema educativo. Pero son aquellos que no se conforman con tener un título, sino que, ok.
Ah, te voy a decir algo. Hoy el que no aprende es porque no quiere.
Es tan fácil.
O sea, el que no aprende hoy es porque no quiere. Porque usted busca cómo fabrica un tanque de guerra. Y si tiene la disposición y la máquina de soldar, en 6 meses algo tiene. Sí,
es verdad.
Sí, o sea, ya toda hay demasiada información.
Y si quieres buscar la suerte, ya te ha habido de esto, cómo robarte un carro.
Exacto. Ay, ay, ay.
Luis, si tú pudieras agarrar a Luis de 20 años, que estaba ahí lleno de acerrín en la fábrica, ¿qué consejo tú le dieras?
Mira, yo me he disfrutado cada etapa de mi vida. Si tú me preguntas, una de las mejores cosas que a mí me pasó fue que se me quemaron una fábrica. Y cualquiera te diría, no, eso fue una desgracia. Para mí no fue una desgracia, me enseñó muchísimo de la vida. Entonces, mira, a lo mejor sé, no sé, más organizado. Pero a lo mejor si hubiese sido más organizado, hubiese sido menos emprendedor, me hubiese metido en menos cosas. Es disfrutar cada etapa de la vida. Porque
tú no tienes mucho no tienes arrepentimiento.
Yo no tengo arrepentimiento. Yo el único arrepentimiento que tengo es el tiempo que les robé a mis hijos de pequeño. Y ese es mi talón de Aquiles. O sea, a mí no me gusta pasar tiempo fuera de mi casa. Por ejemplo, en los proyectos. Porque entiendo que a mis hijos, mientras tenían hasta los 5 o 6 años, yo lo siento así, que les robé tiempo. Que fue un tiempo que no tuve con ellos, que no tuve presente en su primera infancia. Ahora me lo disfruto increíblemente. Pero de eso te pudiera decir. Pero también eso me permitió un crecimiento económico y un crecimiento como empresa que hoy me permite darle a ellos una mejor vida también. O sea, al final no me arrepiento de nada.
Sí, me identifico con ese sentimiento.
Sí.
Sí, porque hasta el tú querer corregir malas experiencias, pues tú también está eliminando el aprendizaje de esa mala experiencia.
A mí me dijo alguien que para mí una persona muy trabajadora y un ejemplo en la sociedad. Me dijo, mira, no se puede tener la mujer borracha y la botella llena. O sea, una cosa lleva el sacrificio de la otra. O sea, lo que te decía con mis hijos. Yo no puedo haber estado presente en esa primera infancia al 100% y a lo mejor haber tenido también el crecimiento que tuvimos como empresa y económicamente. Pero la verdad, creo que la vida me lleva un buen balance. Y vamos bien ahí.
Sí, yo de fuera lo veo así. Te veo bien bien centrado, disfrutando de tu familia, disfrutando de las cosas que te gustan. Te veo disfrutando más, de hecho, porque yo recuerdo que tú me decías, y eso es algo con lo que yo también lucho, que tú me decías que cuando tú no estabas trabajando, no estabas siendo productivo, tú hasta mal te sentías.
Sí, porque
todavía tú luchas con ese sentimiento.
Bueno, encontré los caballos, que fue Catherine que me llevó a eso. Me dijo que tú necesitas un hobby. Y yo reconecté con que de pequeño, 10, 11 años, yo montaba caballo. Tengo una finca con caballo, llevo los amigos, la familia y disfruto paseando. Y eso me permitió como que, ok, diferenciar. Porque para mí, mi trabajo y mi hobby y mi recreo podía ser lo mismo. O sea, yo disfruto pensar cómo hacer un mueble tanto como hacerlo. O sea, no hay diferencia. Eso es como mi trabajo y mi hobby a la vez. O sea, tú me dices a las 12 de la noche, mira, ¿cómo podemos hacer esto? Y yo me voy a levantar emocionado a buscar la solución de cómo lo vamos a hacer. Entonces encontré ese hobby de los paseos a caballo y esas cosas. Y eso me ha permitido diferenciar, ok, ahora no estoy trabajando, estoy en el hobby.
Qué bueno que encontraste algo. A veces es difícil encontrar con alguna actividad que te haga verdaderamente...
Sí, que te haga sentir pleno.
Desconectar. No, y desconectarte.
Sí. Mi trabajo es muy tenso. O sea, yo vivo el día entero pendiente al celular, a cada grupo que está en diferentes proyectos, en diferentes sitios. Pero me gusta estar pendiente de todo. Sí, pero la verdad que cuando logro desconectarme, para mí es una felicidad. O sea, sí. Hoy yo estaba en esa actividad que te dije en la cárcel y... Había que dejar el celular en la entrada y yo dije, wow, pero mira qué tranquilidad yo siento. Aparte que estábamos en la misa ahí, como bien. Pero qué tranquilidad yo siento. Y fueron 2 horas totalmente desconectados. Eso es interesante. Para el que tiene responsabilidad, porque hay gente que no le importa, se puede estar quemando el mundo, ¿eh? Y dice, no, yo no estoy pendiente a eso. Aún siendo encargado, aún siendo lo que sea, yo no tengo esa facilidad.
No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero sí, digamos que el nivel de tolerancia, uno lo va desarrollando.
Sí, claro.
Esa tolerancia a ese nivel de ansiedad, esa tolerancia a las dificultades, esa tolerancia al riesgo. Todas esas son cosas que el que es dueño de empresa tiene que ir desarrollando. No.
Y en lo que nosotros hacemos, como tú decías, o sea, yo creo que con Evanita, mi día a día es una improvisación, ¿eh? Yo puedo tener el plan más bonito del mundo. Y algo tengo yo que improvisarle todos los días, ¿eh? Todos los días y varias veces al día. No llegó fulano, manda fulanito. No llegó el otro, manda el otro de tal proyecto. Resuelve de tal manera. Dañaron un material, vamos a hacerlo así, vamos. O sea, es complicado. Yo sí. No he hecho otra cosa. Pero si lo miro de afuera, digo, óyeme, esto se ve más complejo que muchas otras cosas que yo voy haciendo.
Tú te has ido diversificando también.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Nosotros estamos haciendo, con el crecimiento del negocio, hemos ido haciendo naves, almacenes, los cuales los rentamos, y eso nos da una entrada económica sin tener que estar tan presente. Tiene otras cosas, como la elección de los buenos inquilinos y ese tipo de cosas, pero el negocio ha permitido nosotros hacer eso, y es una forma...
Y creando ahí un ingreso
pasivo. Una forma inteligente de crear. Y que no todo dependa, porque no toda la vida yo voy a poder trabajar igual. Es un negocio que depende mucho de mí. No necesariamente a mis hijos les guste igual que a mí, ni espero que sea así.
También a tus hijos le faltan unos añitos.
Sí, pero hay padres que quieren llevar a los hijos como vaca al matadero, a que tienen que hacer tal o cual cosa. Yo he vivido de cerca familias así y no quisiera eso para mis hijos jamás. O sea, que sean felices, que sean ellos los que elijan. Y bueno, si quieren elegir esta plataforma que ya está hecha, qué bueno. Vamos a desarrollarla y vamos a darle impulso para que vuelen. Pero si no, lo voy a apoyar en lo que sea que decidan. Porque yo he gozado de trabajar en lo que me gusta, de hacer lo que me gusta, y no quisiera que ellos tengan que hacerlo diferente. O sea, yo quisiera que, por ejemplo, la hembra que le encantan los caballos, que salta, hace equitación, si mañana me dice que quiere tener un centro... Vamos a apoyarla con eso.
Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles: la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetour, drive your future.
El varón es excelente, por ejemplo, dibujando, haciendo caricaturas, animaciones, ese tipo de cosas. Mañana me dice que quiere desarrollarse en esa área y le voy a dar todo el apoyo del mundo. No quiero para nada inducirlo a mi elección, porque esto fue mi elección, no fue de más nadie.
Muy sabio de tu parte.
Sí, porque al final tenemos una sociedad de mucha gente que vive frustrado porque no necesariamente pudo hacer lo que quiso hacer. Hay mucha gente que estudia una carrera y termina trabajando y siendo un profesional mediocre, porque eso no es lo que le gustaba, pero es la forma en la que se gana el dinero.
Eso es un tema. Eso es un tema. Y ahí podemos entrar en toda una corriente filosófica, ¿verdad? Porque hay quienes hablan de que el trabajo no te tiene que gustar, que eso es un oficio que trae pan a la mesa. Pero si tú quieres como que crear algún tipo de legado, si tú quieres verdaderamente como que hacer una diferencia, yo no creo que tú lo puedas hacer desde esa mentalidad de que yo estoy aquí haciendo un oficio para cobrar los 15 y 30.
Uh-huh. Tú tienes que tener algo más que te mueva que el dinero. O sea, a ti no puede moverte lo que te depositan a fin de mes en una cuenta y cuando tú pagas es lo que te queda. A ti tiene que moverte a lo mejor el cambio físico que tú vas viendo en tus clientes. A ti tiene que moverte, como tú bien decías ahorita, cómo tú has cambiado la forma de ver a un entrenador. El hecho de que gente de carreras tradicionales quieran seguir la pasión que tú seguiste. Porque claro, tú fuiste uno que dijiste, ¿tú sabes qué? Muy bien, la ingeniería, la cosa, pero no necesariamente esto es lo que me gusta. Entonces, tú encontrar gente así es interesante.
Sí. Cada quien tiene que encontrar lo que le mueva.
Sí, sí. Tiene que haber una pasión, un ideal, algo.
Y cada quien, lo estoy simplificando, ¿verdad? El cada quien, porque al mismo tiempo yo entiendo que hay gente que no tiene el más mínimo interés en hacer nada especial con su vida. Y no está mal.
No está mal. Porque hay gente que decidió cambiar su tiempo de trabajo y quieren la seguridad de un empleo. O sea, yo no quiero, hay gente que no está dispuesto a porque te voy a decir, tener un negocio no es fácil. Claro,
hay gente que no envidia ni un ching.
No, pero para nada, para nada.
Que al revés, dicen, mira ese pobre
este infeliz, tipo está loco.
Tanto que jode. Y yo estoy aquí tranquilo con los pies para arriba viendo una serie.
Este tipo está loco. Mira dónde está trabajando. Ellos saben que el 15 y el 30 ahí está su dinero depositado en su cuenta. Y eso, te voy a decir, yo estoy seguro que tú y que también yo en algún momento dice, oye, esto sí fuera bueno. Pero hay una pasión que nos mueve más allá. O sea, queremos ver algo más que no es necesariamente lo económico.
Yo creo que eso depende mucho de tu personalidad, sí, de lo sí. que a ti te mueve. Porque hay cosas que a mí nunca me han interesado. A mí nunca me ha interesado llegar a mi casa temprano a ver televisión. No,
para nada. Yo la televisión, de hecho, casi ni la veo. O
sea, está en mi casa a las 6.
Sientes que estás perdiendo tiempo.
Pero yo llego a mi casa de día y mi mujer va a pensar que me pasó algo.
¿Qué pasó? ¿Y qué te hace aquí? A mí me lo han dicho mis hijos. Papi, ¿qué te hace tan temprano aquí? Y mira, que por ello trato de llegar más temprano. Pero
esa es la razón. No, yo he ido haciendo ajustes en mi estilo de vida. Y para mí es, yo tengo que llegar a dormir mi carajita. Ahora, yo no llego de día. Yo llego ahí, chan con chan, poniéndole en la cuna. A mecerle un ratito y darle un besito. Pero para mí, esas son cosas que se van haciendo no negociables, sí, sí, 100%.
Sí. Es eso, o sea, y tú terminas. Ya los hijos míos están un poco más grandes que los tuyos. Y tú vas. Hay cosas que tú quieres vivir con tus hijos que tú no estás dispuesto a cambiarla por dinero. Ni por crecimiento de la empresa, ni por nada. O sea, porque hay momentos que las empresas crecen más que su dueño. O sea, hay momentos que Body Nation te puede convertir en algo que tú digas, hice un monstruo. O sea, y qué bueno. Qué chulo, pero a lo mejor tú no vas a tener la calidad de vida que tú quieres.
Entonces,
hay que llevar un equilibrio ahí, ¿eh?
Sí, eso es algo que uno tiene que tener muy claro. Claro. De qué manera tú quieres crecer.
Claro.
O prepararte para crecer. Y nosotros justamente ahora mismo estamos como en esa etapa de preparación al crecimiento. ¿Entiendes? Bueno, nosotros estamos en una buena posición, tenemos 3 sucursales, hemos ido creciendo constantemente a lo largo de los años. Pero ahora mismo estamos en una posición donde se están presentando muchas oportunidades. Y si nosotros no hacemos los cambios internos de desarrollar todo, como esa base, si tú no haces una buena base, esa pirámide no tan solo no va a coger mucha altura, sino
colapsa.
Entonces, nosotros estamos como que tomando el tiempo en profesionalizar la empresa, en contratar buenos talentos, para que cuando eso pase, eso no nos represente
en señores, como un edificio, crear una buena zapata. A mí me dijo un cliente, bueno, cuando se quemó la fábrica, que después quebró esa compañía por mal manejo y no sé qué, y me dijo, mira, hay que tener cuidado con el crecimiento. Dice, en el momento que nosotros más estábamos creciendo, estaban en una constructora y hacían 5 o 6 hoteles a la vez. Me dice, en ese momento se me fue la compañía de la mano y quebró. Por tal o cual razón, pero quebró, haciendo lo que cualquier otro hubiese querido estar haciendo. Estaba haciendo 5 o 6 hoteles juntos.
Facturación y flujo de caja no es lo mismo. Ah. Porque tú también tienes mucha orden de
compra. Y las cosas que se escapan de la mano, por un descontrol, por no tener la zapata bien, bien formada, por no tener. Hay muchas cosas que se escapan de la mano y se te va de la mano la compañía.
O sea, sí. Bueno, hermano, yo he disfrutado mucho esta conversación.
Igual.
Y yo sé que quienes han llegado aquí también la han disfrutado. La tertulia siempre termina con el vino duro. Tu amigo Pepino Bonarelli.
Mi papá.
Don Pepino y sus hijos te hacen llegar este regalito, un vino de Ribera del Duero. Tú sabes que yo siempre lo veo y no sé cómo se pronuncia. A mí me encanta este vino, pero es con doble L, Mayuelos. Yo creo que Mayuelos, porque es un vino español. Pero yo lo disfruto bastante. Espero que tú también.
Muchísimas gracias.
Yo sé que tú tienes una mujer que no te va a dar a pleito
con el vino.
Así que.
Bueno, mi amor. Ahorita nos vemos.
Espero que lo disfruten.
Gracias.
Luis, gracias por venir.
Papá, gracias a ti.
Catherine Carías, tú eres la próxima.